informado.
Hombre, Tron, qué alegría de saludarte. Buenos días.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Cómo va todo?
Todo bien, pues ya de vuelta de Pamplona. Oye, aquello es para estudiarlo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Uy, la que se está liando allí. Es espectacular como laboratorio para temblar, ¿eh? ¿O no? Veremos lo que ocurre. Oye, voy a hablar. El próximo sábado se celebra la pantomima esta de la supuesta entrega de 50 pistolas más viejas que las de los piratas del Caribe de ETA. Bueno, al respecto, tres cositas muy rápidas, a ver si me salen. Una, hay un manifiesto muy interesante rulando por ahí que mandó ayer Maite Pagaza. Se titula Por un modelo de fin de ETA sin impunidad con ley y justicia.
Cierto.
Lo promueve Maite, Sabater, y entre otros lo firman, barra, lo firmamos. Aramburu, Paco Llera, Santi González, Ana Iríbar, Cayetano González, Carmen Iglesias, Conchita Martínez, los Ibarrola, bueno, un montón de gente muy interesante. Es muy bonito verlo, leerlo, y en fin, pone un poquito la piel de gallina, pero es lo que hay. Un manifiesto muy interesante que está por ahí dando vueltas ya por change.org, por ejemplo. Uh-huh. Esto me retrotrae. Hace 49 años que se van a cumplir a la historia de Fermín Garcés. ¿Os acordáis? ¿Sabéis quién es?
A ver, ¿quién?
Es el camionero que se... Oye, es un anciano venerable. Era el camionero que se enfrentó a los dos etarras, los primeros asesinos de ETA, que mataron a José Pardines. Iban a por Melitón Manzanas, que lo mataron después. Uh-huh. Fue el primer atentado de los 829 muertos de ETA. Fue el 7 de junio del 68. Bueno, pues Fermín Garcés pasaba con su camión por aquella carretera nacional 1, vio un guardia civil de tráfico que paró un coche, vio cómo lo mataban, y el tío con el camión se fue a por ellos. Se enfrentó a por ellos, salió vivo de milagro. Bueno, y como premio no sé, pero luego le hicieron guardia civil. Y hace unos meses le entrevisté en la tarde, un caballero súper entrañable. Bueno, pues hace unos meses le dieron la medalla al mérito 48 años después. Bueno, pues por esa entrevista a don Fermín, al cual espero ver dentro de un rato, pues me entrega la Guardia Civil el premio Radio 2017.
Anda.
A la una en la Dirección General.
Anda,
y estoy súper orgulloso, súper agradecido, y me parece una manera muy bonita de enlazar las tres historias. Pues, el manifiesto, la historia de don Fermín. Y mira, ese premio al equipo de la tarde que nos dan dentro de un rato.
Manifiesto, apúntame a mí. Yo no me he apuntado todavía, pero vamos.
Pues mira, búscalo porque es muy fácil
pinchar. En change.org.
Sí, señor.
Sí, sí, señor. Adiós.
Venga, chicos, adiós.
Hablando de las pensiones. Bueno, ya sabéis que cuando os toque cobrar pensiones, a ver cómo va a estar esto. Porque, como ya lo señala Joaquín Leguina de toda la vida del señor, aquí hay más gente, nos da por no morirnos, estamos con una salud de hierro y además las pensiones cada día son más altas y los trabajadores que hay son menos y ganan menos. O sea, ¿de esto cómo salimos, Joaquín?
Primero, acabando con el paro, ¿no? Uh-huh. Que hay casi 4 millones de parados. Será el primer objetivo. El segundo, si dices tú, como acabas de decir, que cada vez vivimos más, es decir, que la esperanza de vida crece, pues habrá que crecer también el tiempo de trabajo, ¿no? Solo creciendo al mismo ritmo el tiempo de trabajo y que la esperanza de vida, ese problema desaparece. En tercer lugar, lo que habría que hacer ya es que la jubilación sea un derecho, pero no una obligación, como es ahora. Ahora, lo más que te puedes estar trabajando es hasta los 70... si eres funcionario, ¿no? Y te echan. Bueno, ya, no son ustedes tan liberales, pues liberalicen eso. El argumento que se da en contra es absolutamente perverso, que es que, claro, es que cuando te echan, creas nuevos puestos de trabajo. Falso de toda falsedad. Hay cientos de estudios empíricos que demuestran que eso no es así.
Pues de esto, ¿qué piensa David?
Soy David de Madrid. Yo pienso de que si no hubiera tanta gente jubilada, con 50 y pocos años, ya cobrando 2.000 euros de pensión, probablemente el sistema de pensiones no se iría a la porra. Pero evidentemente han hecho lo que han querido en cuanto a las jubilaciones de las grandes empresas y ahora esto lo vamos a tener que pagar todos.
¿Y Emilio?
Sobre el tema de las pensiones, ¿no creen que si se achicara un poco el Estado y no se gastara o no se tirara dinero, no sé, en diputaciones, en tantos diputados, senadores y todo esto, no ayudaría un poco a la seguridad social?
¿Y Manoli?
El Estado podría dedicar alguno de los impuestos que recauda, que son muchísimos, pues para en global todo el dinero que se puede ir pagando a los pobres pensionistas para engordar esa cuenta. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones, famoso, que se puso de forma eventual y no se ha quitado. Deberían alimentar las pensiones de algún tipo de impuesto.
Tengo el gusto de, a las 9 y 10 de la mañana, a las 8 y 10 en Canarias, saludar al señor embajador del Reino Unido en España, que es Simon John Manley, que amablemente nos atiende esta mañana. Señor embajador, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, es un honor recibirle, tenerle aquí en casa.
Es un honor para mí.
Porque además es usted un británico sinceramente enamorado de España, o desde luego de una parte de España, por razones conyugales. Así que es un buen conocedor de nuestro país. Bueno, estoy muy contento porque ya veo que no nos van a declarar la guerra, finalmente.
Por supuesto que no, ¿eh? Somos países vecinos, amigos, aliados, ¿no? Tenemos tantos intereses en común, ¿eh?
¿Qué le pudo llevar al señor Howard a decir esto, a elevar el tono hablando de que podría pasar como con las Malvinas?
No sé. Pero importante no es lo que dicen unos antiguos políticos. Lo importante es lo que dice nuestro gobierno. La posición de nuestro gobierno es claro, no ha cambiado sobre el asunto de Gibraltar. Y creo que lo importante ahora mismo es que miramos la negociación que tendremos con nuestros socios europeos en las próximas semanas para intentar lograr un acuerdo sobre el futuro de nuestra relación entre un Reino Unido fuera de la Unión Europea y la Unión Europea. Queremos una relación estrecha, una relación profunda y especial, y queremos que la Unión Europea sea un éxito.
El señor embajador, ayer el ministro principal de Gibraltar decía que Gibraltar no se merece lo que está haciendo España, nos da una patada y España actúa como un matón. ¿Cree usted que España actúa como un matón con la colonia de Gibraltar?
Creo que tenemos que trabajar juntos, ¿no? España, Gibraltar, nosotros, en el interés de todos los ciudadanos europeos de la zona, de la comarca, ¿no? De Gibraltar. Creo que lo importante cuando miro un poco la situación es que con el Brexit tenemos que encontrar una manera en la que los miles de trabajadores, hay 12.000 trabajadores que atraviesan la frontera cada día, 7.000 de ellos españoles, para trabajar en Gibraltar. Tenemos que trabajar para asegurar que podemos garantizar que esta gente puede trabajar como siempre, para atravesar la frontera sin problemas, y que este intercambio comercial, cultural, social entre Gibraltar y el campo sigan siendo así, ¿no? Uh-huh. Porque puede ser una zona de prosperidad, de verdad. Y creo que es en el interés común de España, Gibraltar y el Reino Unido que siga siendo.
¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de Gibraltar fuera de la Unión Europea al haberse aprobado el Brexit y, por lo tanto, tener que marcharse como parte, como colonia del Reino Unido?
Bueno, que el 23 de junio del año pasado el Reino Unido votó como un país, incluso Gibraltar. Hay partes del país que votan en favor de la pertenencia, otros que votan en favor de la salida. Pero vamos a trabajar para salir como un país. Estamos hablando con el gobierno de Gibraltar, pero también con los gobiernos en Belfast, en Edimburgo, en Cardiff, para asegurar que el acuerdo que logramos con nuestros socios europeos es un acuerdo en interés de todos, sea Gibraltar, sea Escocia, sea Gales, Irlanda del Norte, sea Inglaterra, sea la Unión Europea, porque queremos, como he dicho, una relación especial y profundo con la Unión Europea. Queremos un acuerdo que es entre los de todos. Queremos que la Unión Europea sea fuerte y exitosa.
El Brexit, lo que se está viendo ahora, quizá es lo que es el Brexit y que los partidarios del Brexit trataron de disimular en aquella campaña. Es decir, el Yo estoy plenamente convencido, yo no sé usted, que ahora mismo si volviéramos a preguntar al pueblo británico el resultado sería otro. Pero, claro...
No estoy tan seguro de esto, ¿no? Los sondeos que tenemos, ¿no? No tenemos muchos, pero los sondeos muestran que el apoyo para la salida está creciendo. Y si miramos el proceso parlamentario para facilitar la carta que envió Theresa May la semana pasada, el gobierno tenía el apoyo del principal partido de la oposición también, el Partido uh-huh. Laborista. Por eso que creemos que tenemos que respetar la voluntad del pueblo. Creo que es un aspecto fundamental de este asunto, ¿no? Uh-huh. Respectamos la posición de nuestro pueblo, vamos a trabajar para asegurar que la salida, el Brexit, sea un éxito. Uh-huh. No solo para nosotros, sino por toda la Unión Europea. Tenemos que el pueblo británico vota en favor de la salida de la Unión Europea, no vota en favor de la salida de Europa, no podía. Estamos donde estamos, con los mismos vecinos que siempre, enfrentamos las mismas amenazas, los mismos retos. Tenemos que trabajar juntos para enfrentar estos retos, estas amenazas, sea el terrorismo, sea de Rusia, y compartimos los mismos valores europeos, como siempre, de libertad, de democracia, de Estado de Derecho. Tenemos tantos intereses y valores en común. Creo que debemos trabajar juntos.
Uh-huh. El señor embajador, ¿cree usted que Escocia quisiera replantearse su relación con el resto del Reino Unido, independizarse por su voluntad, o así afirman alguno de sus líderes, de permanecer en la Unión Europea? ¿Y cree usted que la Unión Europea, en un eventual segundo referéndum que consiguiera la independencia de Escocia, aceptaría a Escocia como miembro?
Mira, en primer lugar, nuestro Reino Unido ha sido un éxito durante 300 años, ¿no? Y va a seguir siéndolo. Hace 2 años o pico, el pueblo escocés votó decisivamente en favor de su pertenencia a nuestro Reino Unido. Una consulta que el propio gobierno escocés dijo fue un voto de una generación. Uh-huh. Bueno, me parece que 2 años y pico es una generación cortísima, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que trabajar para asegurar que el Brexit es de interés de todas las partes, todas las naciones de nuestro Reino Unido. Y no veo la posibilidad que un parte de nuestro Reino Unido puede quedarse dentro de la Unión Europea. No digo yo, es la posición de la Comisión Europea, es la posición de todos los jurídicos que conozco, es la posición, creo que, de los otros gobiernos de los 27 otros Estados miembros de la Unión Europea.
Bueno, el ministro de Exteriores, sabe usted que dijo el español, señor Dastis, al que seguramente sí, usted conoce.
Sí, sí, habló muy bien sobre este asunto.
Dijo que la Unión Europea, o que España al menos, no pondría el veto al ingreso de Escocia.
Lo que dijo claramente es que en el caso que hay nuevo, que hay un Estado que quiera pertenecer a la Unión Europea, hay un cola. Hay un proceso, uh-huh. claro, baja los tratados de la Unión Europea y con todas las reglas de este proceso, ¿no? Uh-huh. Creo que el señor Dastis no ha dicho nada que no ha dicho el señor Rajoy, el señor García Magallo o la Comisión Europea o nuestros otros aliados europeos en los últimos años.
Le quería saludar el director de ABC, Vieito Ruido.
Sí, buenos días, señor embajador.
Buenos días, ¿qué tal?
Sí. Vamos a ver, yo como español y observando todos los días la actualidad, tengo que decirle que en el tema de Gibraltar, España, en las últimas semanas, lo único que ha hecho es portarse correctísimamente, ni una mala declaración de ningún portavoz, ni ningún miembro del gobierno, ni de la política española, pero en la política y en la democracia hay que asumir la responsabilidad. A mí me parece muy bien y que el pueblo británico haya decidido, hombre, a mí me hubiera gustado que no se fuese, pero que haya decidido marcharse. Entonces vamos a aquello que decía el señor Juncker, out is out, es decir, fuera es fuera, con todas las consecuencias. Lo que no se puede pretender es esto que pretende el señor Picardo, de mantener, ser británico, que me parece muy bien lo que él quiere, y al mismo tiempo tener todas las ventajas de pertenecer a la Unión Europea. Entonces, ya le he escuchado a usted que hay que negociar, hombre, pero no os pasen ustedes la culpa a nosotros, y además orienten un poco al señor Picardo, que deje ya de estar permanentemente violentando con declaraciones al resto de los españoles. Un territorio, por otro lado, permanentemente bajo sospecha de todo tipo de prácticas ilegales, ¿no?
Bueno, no comparto toda la descripción de Britán y de señor Picardo, ¿no? Es un territorio británico que respecta las reglas, en mi opinión. Pero lo importante, creo, es que la posición del gobierno británico, que ha sido claro que Gibraltar, como las otras partes de nuestro país, va a ser la Unión Europea, pero queremos la relación más estrecha posible. Creo que en el caso de Gibraltar es importante que miramos cómo operamos a trabajar juntos en el futuro, ¿no? Creo que es un interés no solo de Gibraltar ni de Reino, pero sino de España también, que, por ejemplo, que podemos trabajar contra el crimen organizado en toda la zona, que podemos asegurar que los 7.000 españoles que trabajan en Gibraltar cada día pueden seguir siéndolo. Son intereses comunes, ¿eh? Y tenemos que trabajar juntos para afrontar los retos que tenemos con la salida de nuestro país de la Unión Europea.
Una última pregunta, señor embajador. El futuro de los españoles que viven en la Unión Europea, ya sabemos que durante los dos próximos años la situación será pues la misma, porque hasta que no se consuma la salida, pues nada cambia. Pero luego, ¿cuál será? ¿Y cuál será también la situación de los británicos en España? Creo que aquellos británicos, muchos, son los extranjeros que más viven en España, ¿no? Y que más vienen a España, los británicos, a visitarnos. ¿Cree usted que muchos de ellos van a solicitar una doble nacionalidad por el hecho de que también les interese, si viven aquí, ser comunitarios, ¿no?
No sé qué es lo que va a hacer los británicos. Es verdad que hay unos que soliciten nacionalidad española, pero creo que los ciudadanos son nuestra prioridad, ¿no?, en la negociación. Es el primer asunto que tenemos que tratar, porque tenemos que dar más certidumbre a nuestros ciudadanos. Y cuando hablo de ciudadanos, hablo de los españoles en nuestro país y los británicos aquí. Tienen algunas preocupaciones, ¿no?, por el futuro. Claro que, como he dicho, nada ha cambiado por el momento, ¿no? Tienen en estos momentos los mismos derechos como que siempre, ¿no? Los mismos derechos a la sanidad y todo. Es un mensaje importante de tranquilizar a nuestros ciudadanos, sea los británicos de aquí, sea los españoles en nuestro país. Y quisiera decir que estamos muy orgullosos de la contribución de tantos españoles a nuestra economía, a nuestra sociedad, sea trabajando en nuestro sistema de salud nacional, sea trabajando en las 400 empresas españolas que han invertido en nuestro país como primer destino de inversión española en Europa. Y queremos dar certidumbre a esta gente. Pero es muy importante para todos, ¿no?
Esperemos que así sea, que todo el trabajo que usted reclama y anuncia durante este tiempo se desarrolle extraordinariamente bien para nuestros países.
Espero que sí, ¿eh? Muchas gracias.
Señor Malley, gracias, señor embajador, ha sido muy amable.
Pues gracias, ha sido un lujo. Gracias.
Hasta pronto. Bueno, porque lo de Gibraltar, Picardo se pone muy nervioso.
Yo creo exquisita que están flema británica, ¿eh?
No, pero es que esto... como conmigo ha estado correcto nada más, pero muy poco...
flemático.
Pero explicó muy poco. Vamos a ver, nadie duda que, y me parece bien que el embajador del Reino Unido no quiera reconocerlo, faltaría más y menos en unas declaraciones públicas.
Pero que no quiere incendiar. ¿Tú?
Claro, nadie duda de que Gibraltar es una cueva de ladrones. Eso está, es decir, la iniciativa creativa de empresas que haya 10 empresas por cada
más líneas de teléfono que habitantes,
¿no? por cada habitante. Ya, es pero decir, son los europeos, no los europeos. En todo el mundo no hay nadie con más capacidad de creación de empresas que en Gibraltar.
Lo que pasa es que están...
No, Luxemburgo tampoco está
tampoco
mal.
Tampoco está mal. No, pero yo solo quería apuntar una cosa, Carlos. A mí me parece que es que también tienen que asumir... Él dijo, no, él crece el apoyo. Bueno, pues muy bien, no me parece mal. Y además están en su más legítimo derecho. Ahora, también consideren ustedes que cuando uno quiere salir fuera, quiere salir fuera. Una situación tan excepcional como es abandonar la Unión Europea, después de tantos años vinculada a ella, tiene consecuencias excepcionales. Sí. Y pretender que eso no es así...
Pero esto... Pues, pero bueno, el Brexit...
¿Qué va a decir él, el pobre?
No, ya, él es diplomático. Y además es muy buena persona.
Lo que venía yo... Está casado con una española.
La vemos el gusto también.
Exactamente, una barcelonesa. Lo que yo sí detecto es muchos nervios en Gibraltar.
Sí,
muy nerviosos en Gibraltar porque, bueno, ver lo que significa el Brexit. Y el Brexit significa adiós, Ricardo.
La escalada verbal de los tabloides británicos haciendo comparaciones de armadas.
A ver, no lo sé bien porque
pero
es el estilo.
Pero obedece a ese nerviosismo porque, evidentemente, no es sostenible desde el punto de vista del derecho. No lo puedes tener, lo que has dicho tú. No puedes tener las ventajas de la Unión Europea y, al mismo tiempo, la soberanía británica y todas sus consecuencias.
Pero
¿no?
Un momento, ¿por qué llamas tabloides a esa basura?
Bueno, sí, es
el tamaño,
es el nombre técnico.
Pero te digo una cosa, si es que al final está todo inventado. Cuando tú tomas una decisión de la que no estás especialmente seguro, al final necesitas enemigos externos para ratificarte internamente, y esto va a ocurrir con Gibraltar y va a ocurrir con 50
pero que lo haga Maduro, pero que lo haga...
No, pero esta es la primera consecuencia negativa del Brexit, como estas va a haber muchas más.
Claro.
Pero es la primera visualización de lo que supone marcharse la Unión Europea.
Estos tabloides eran los principales animadores del Brexit. Todo iba a ser felicidad, todo iba a ser maravilla. Bueno,
nosotros hoy publicamos en ABC dos periódicos del mismo propietario, del señor Murdoch, que no es británico, que suele pasar su vida a bordo de un barco en pacíficos mares. Y ese señor es propietario del Sun, que prácticamente está... inflamando la cuestión de Gibraltar, sí. Y propietario del Times, que está pidiendo serenidad y que no haya tal de barbaridades. Sí. Esto,
aquí en España hay algún ejemplo.
Pero por lo menos el señor Murdo no niega su vocación capitalista.
He aquí, damas y caballeros, la copla del día que nos trae Luis del Val.
La alcaldesa Ada Colau es persona muy curiosa y quiere saber qué piensan los guardias de Barcelona. Si creen en Dios, van a misa, o ellos piensan a la contra y son ateos conscientes que nunca rezan ni oran. Y también quiere saber qué es lo que hacen en la cama. Si sus costumbres sexuales no están siendo desviadas, participan en orgías o buscan fuera de casa otras cosas que les gustan y a las que llamamos raras. La alcaldesa Ada Colau es persona muy curiosa y desea conocer a quienes los guardias votan, cuál será su ideología y cosas nada remotas como son los datos médicos, a ver qué fármacos toman. Pero la Constitución no dice que las personas, derecho a la intimidad, poseen a todas horas, cualquiera su condición, y eso es parte de su honra. En artículo 18 lo dice de forma clara, pero es que eso a Doñada parece que no le importa y por eso se comporta como una totalitaria. ¿Derecho a la intimidad? No sabe usted con quién habla. Yo soy Colau, la alcaldesa, y quiero saber qué guardias, cuando llegue el gran momento, serán fieles a la causa. Es el fin que justifica este atropello a las claras, este abuso y tropelía que insulta, abusa y ultraja a unos pobres ciudadanos cuya gravísima falta consiste que forman parte del cuerpo de guardia urbana de la que es la gran jefa, naturalmente Doñada. Tan demócrata en desahucios y ahora tan totalitaria. Defensora de derechos, pero no los de los guardias, y sin que haya un intercambio, una intromisión a pachas, y los guardias pues se enteren de las costumbres de cama que practica su alcaldesa. ¿Lo hace con luz apagada o con luces y además lo que ejecuta lo graba? ¿Qué posturas preferidas le agradan más a Doñada? Si eso cree que es repugnante, ¿por qué no lo es para un guardia?
¡Bam!
¡Hola! oyente cabreado, alterado, mosqueado. Quiere hablar de Gibraltar. Otro dice anonadado que las pensiones y el paro no le dejan descansar. También está el PP.
Anda.
Y el lío de Murcia.
Mira.
Las cosas del PSOE.
Vaya.
Ciudadanos de algo más.
Vámonos.
Son los temas de la vida. Que Rubito con Leguina y Artero comentarán con Herrera y con mi Bustos. Y es la pura realidad. Y es la pura veridad. Pa.
¡Qué barbaridad!
¡Hombre, Guanchi!
¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro!
¡Qué despliegue!
Venimos con muchos swing.
Se equivocó de profesión, oye. Panamericano.
Semana de pasión murciana. Buenos días a todos. Podríamos llegar a pensar, siendo muy mal pensados, que el juez Velasco le ha hecho un gran favor a Génova. Quizá incluso pedido por los prebostes del Partido Popular. Vaya usted a saber, firma Pedro Rodríguez.
Muy mal pensados, ¿eh? Sí que retorcido. Pero es verdad que sí, la verdad es que al final el PP mantiene el poder en Murcia, de alguna forma, que era lo que le importaba a Rajoy, no perder el poder.
Este señor opina que el juez Velasco está haciendo con el PP lo mismo que Garzón hizo con el PSOE. Si van a la política, no pueden volver a la justicia.
Totalmente de acuerdo.
Cuando un juez imputa, es porque ve indicios suficientes de un me lo llevo, entre comillas. Si el juez no mueve un dedo, a ver si es que este presidente de Murcia pasaba por allí y no tiene nada de culpa. Sí, señor. Bueno, seguimos con opiniones que nos vienen del juez Velasco y de Pedro Antonio Sánchez. Buenos días. ¿Podrían preguntar al señor Pedro Antonio Sánchez si va a dejar su acta de diputado?
Ya se lo he preguntado.
No, ha dicho que no. De momento no.
Espero que no, pero ayer me pareció escuchar a Ciudadanos que lo pedía. Y si Ciudadanos lo quiere, le espera el acoso continuo al Partido Popular como hasta ahora.
No, el acta hasta es que personal. Lo consigan. El acta es personal. El acta no. Ni siquiera el partido podría quitársela, porque podría pasar grupo mixto con su propio acta, pero vamos, no. Esa presión yo creo que no se está ejerciendo.
Y, oye, qué interesante la carta del alcalde de León. ¿Verdad?
Sí, a Puigdemont. Explicándole el parlamentarismo leonés.
Claro,
sí.
Explicándole el parlamentarismo leonés.
Que
de
es
la
anterior
época,
a todos. Hombre, a bueno, Reino Unido
aproximadamente unos 100 años.
Cuidadito, o sea que nuestros oyentes están al loro, ¿eh? Buenos días a todos. Hablemos de historia. Es cierto que el parlamento reconocido más antiguo del mundo es el leonés cuando reinaba Alfonso IX. Pero cabe recordar que este era nieto de Berenguena. Hija de Ramón Berenguer III, que ya en 1064 convocó las asambleas de Pau y Treva. No es quitarle méritos a leones, solo apuntar desde dónde viene todo. Muchas gracias y espero que lo leáis.
Pero también hay lo que se llamaba los malos usos catalanes, que hay un libro muy interesante escrito en el 19 por Vladimir Piktorsky, que es un ruso experto en España, que en 1490 y algo explica que había cómo los nobles catalanes eran los más crueles de toda España. Y fue Fernando el Católico el que, a través de una sentencia de Guadalupe, que se llama así, hizo que los nobles catalanes empezaran a tratar bien a sus conciudadanos.
Sí, porque esto ya lo hicieron en las primeras cortes leonesas, con Alfonso IX, precisamente una de las cosas que primero deciden aquella nobla, que eran unas cámaras de privilegiados y no privilegiados, es decir, como los lores y los comunes.
Claro.
La primera que hicieron fue proteger a los ciudadanos de los abusos de los nobles.
Claro, claro.
Pero ya en 1188.
Se llama la sentencia arbitral de Guadalupe. Con esto fue Fernando el Católico el que rescató a la población catalana de sus nobles, que eran especialmente crueles.
Uh-huh. Los primeros bajidos de la democracia.
Yo estoy de acuerdo en estos debates históricos que establecéis, pero vamos, el sentido moderno de la democracia
no nos lleva a ningún lado,
es la Declaración de Virginia, es decir, la Constitución norteamericana. Es la primera.
No, pero vamos a ver. El problema es que los independentistas catalanes están en un afán de justificar su situación actual en una permanente falsificación de la historia.
Eso es evidente.
Claro, entonces pues están inventando mítico, y van a acabar concluyendo que Adán y Eva estaban allí, en Valdearán.
Pero yo creía que Adán y Eva eran de Bilbao. Perdón, estoy equivocado.
Vamos a dar un salto en el tiempo, si os parece. Nos vamos a La Roca, a Gibraltar, y de este siglo nos vamos a 1713, al Tratado de Utrecht. Nos preguntan que por qué no se aplica el Tratado de Utrecht tal cual fue firmado en el año 1713, o sea, el original.
Porque contemplaría realidades que todavía no habían ocurrido. Es decir, ha cambiado tanto el mundo que aplicar en el mundo ahora un tratado de 1700, pues hombre, estaba limitado a lo que el mundo daba de sí, que era mucho menos que ahora. El Utrecht, lo único que decidía, es decir, lo que no se cumple flagrantemente del Tratado de Utrecht es, por ejemplo, la pertenencia del Istmo, pero eso ha sido por abandonismo de las autoridades españolas durante muchísimo tiempo. Por eso allí han podido hacer el aeropuerto y todo lo demás, si no, el yugo gibraltareño sería mucho mayor.
¿Y se puede cerrar la verja, Carlos? Quiero decir,
eso puede cerrarla cuando quieras.
Claro, podríamos volver a los años 70.
Pero eso, perdóname, eso es lo mismo que decía aquel tonto, dice, para que se joda el capitán.
Claro,
no,
claro, es que es un poco absurdo. Sí.
Pero si yo estoy de acuerdo con lo que dice el embajador, que vamos a llevarnos bien, claro. Hombre, pero todo tiene una graduación.
Dice que en Gibraltar no hay hospital, que no hay manantial de agua, que no hay central eléctrica, y nos pregunta que cuando hablan de los 7.000 españoles que trabajan allí, ¿a qué españoles se refieren? ¿A qué trabajos se están refiriendo?
Camareros...
Bueno, y los que traen y se llevan el tabaco.
Claro, también hace ya referencia a los contrabandistas de tabaco, claro. A los que defraudan mediante sociedades pantalla, claro. Pregunta este oyente.
Los monos saben que dan su propio
incluido el señor
trabajo.
Picardo, que tiene su casa en
Sotogrande. Desde Sotogrande nos han escrito también esta mañana diciendo que los vecinos ingleses que viven en Sotogrande están asustadísimos, claro, en estos momentos.
No, es que Picardo es un personaje también bastante atrabiliario.
¿Me permitís dar un dato que no se suele...? En España viven, en edad de trabajar, no estoy hablando de los jubilados, en edad de trabajar, más ingleses de los que españoles que viven en el Reino Unido. O sea que realmente lo que habéis estado discutiendo o comentando con el embajador es bastante importante.
Claro.
Hay que beneficiar a los nuestros que están allí y a los de ellos que están aquí. Es elemental, me parece a mí, ¿no?
No, y las empresas españolas allí son muy importantes. Es decir, el lugar donde más invierte la empresa española de toda Europa es en Gran Bretaña. Porque siempre fue un mercado muy, muy liberal y muy abierto, que yo creo que en eso continuará siéndolo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, son 8:42 en Canarias. Y me gustaría hablar de fluchos.
Pues sí, tenemos que hablar de fluchos porque tú te pones unos fluchos y estás como en las nubes. Porque los fluchos son zapatos artesanos, cosidos a mano, puntada a puntada, creando unas suelas perfectas para que tus pies estén en la gloria o, como decía antes, en las nubes. Además, están fabricados íntegramente en España, en Arnedo, en La Rioja. Fluchos, comodidad absoluta y encima mira qué monos que son.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú, no quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Por las noches cuidándote si estabas malo, por las horas y horas en la cocina, por los consejos y las charlas, por todo lo que te ha dado sin esperar nada a cambio, este Día de la Madre encuentra una manera de decirle lo que sientes.
Ya puedes comprar el cupón del extra del Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro... El...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Esta Semana Santa, ¿qué prefieres? ¿Playa o montaña? ¿Escapada rural o urbana? No es necesario que contestes, no tienes por qué elegir. Escojas lo que escojas, lo vas a encontrar en Asturias. Playas tranquilas, arte rupestre, ciudades para disfrutar, museos, imponentes montañas, pueblos acogedores, bosques de ensueño y una gastronomía de 5 estrellas. Acércate a Asturias, el paraíso natural, con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
Todos los miércoles en Herrera en COPE, tiempo de cuidado de la piel con Cristina Tárrega y el doctor Serrano. Hablaremos de genocosmética, la ciencia aplicada a la belleza y salud que rejuvenece nuestra piel. Y descubriremos los nuevos productos antiedad como Factor G Renew de Sesderma que están revolucionando la cosmética. Los miércoles en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos queremos una piel joven, tersa y sin arrugas, ¿verdad? Laboratorio Sacta Pharma ha desarrollado Oceanum, un tratamiento intensivo que actúa en 10 días gracias a la máxima concentración de dermocolágeno y elastina. Presentado en viables bebibles, Oceanum actúa en las capas más profundas de la piel, manteniendo por más tiempo sus efectos. Más información en actapharma.com o en el 902-202-456. Oceanum, de Laboratorio Sacta Pharma. Y ahora, la puntilla de David Gistavo.
Cuando se retiró de la política, José Luis Rodríguez Zapatero prometió que el resto de su vida lo dedicaría a ser supervisor de nubes tumbado en una hamaca. Nos pareció una salida profesional perfecta para él. Pocas cosas podría estropear en ese oficio que lo mantendría ocupado y ajeno a los asuntos de nosotros los terrestres. Solo haría falta llevarle una limonada de vez en cuando. Ojalá hubiera cumplido su promesa, pero no lo hizo. Porque a Zapatero le pasó lo mismo que algunos ídolos del pop, como Bono o Sting. Creyó nada menos que él podría traer la paz mundial, que él podría salvar indígenas, que bastaría su sola presencia en lugares de conflicto para que los enemigos descubrieran las virtudes del diálogo y se amaran de repente los unos a los otros. Él dejaría a los ídolos del pop que se quedaran con asuntos menores como la deforestación amazónica y se pondría de acuerdo con el Papa para hacer la paz por turnos, allá donde la política enfrentara a los hombres. Con este propósito buscó en el Mapamundi un país que requiriera ser salvado y puso el dedo sobre Venezuela, allá que se fue en viaje pastoral a repartir bendiciones socialdemócratas. La experiencia de Zapatero en Venezuela es tan desastrosa y humillante que incluso amigos como Carlos Herrera ha de parecerles esta vez muy difícil el juego intelectual de defenderlo. Yo, de hecho, preferiría defender a Falconetti. No se trata solo del perspicaz ojo clínico que le hizo decir que Maduro estaba legitimado democráticamente para las presunciones positivas apenas unos días antes de que Maduro diera un autogolpe. Es que después practicó la misma ambigüedad podemita que iguala en condición moral a dos bloques que simplemente se llevan mal y elude calificar a cautivos como Leopoldo López como presos de conciencia. No haré a Zapatero juicios de intenciones. Él sabrá a qué se deben esta ceguera y esta comprensión de mugidos dictatoriales. Pero sí sé que este papelón se lo tendría que haber ahorrado España. Habría bastado con que se tumbara a supervisar las puñeteras nubes.
No es partidario.
No es partidario, no, queda claro que no es partidario. ¿No? Ahora habrás visto que yo no he hecho ni mu, ¿eh?
Es que esta vez no puedes. Ni tú.
La verdad es que vaya papelón.
Bueno, ayer escuchando, yo no lo escuché porque a esas horas ya estaba desconectado de la vida, pero Juanma Castaño informó de que lo de el famoso 12-0 este del partido del Barça B contra el Eldense ha sido una, en fin, una gota en el vaso, porque ha habido más. Es decir, en más ocasiones, al parecer, este equipo se ha prestado a este tipo de resultados amañados para que aquellos que apostaban tuvieran grandes ganancias y repartieran esas ganancias con alguno de los jugadores del club. Lo cual es, en fin, yo me imagino que habéis conocido los detalles de este asunto, ¿no?
Sí, una intervención de organizaciones extrañas italianas, ¿no? Empezando por ahí, que mete hombres y los manipula.
Sí, una suerte de camorra, ¿no?
Eso es. De todas formas, eso es algo por destapar, ¿eh? Lo de las apuestas.
Sobre además, todo las divisiones.
Por lo que me han contado, ocurren en las divisiones menores porque son más difíciles de controlar. En las superiores,
claro,
es más difícil,
claro,
que pasar. Y esto vale para todos los deportes. Pero en las divisiones más pequeñas, las que andan un poco más descontroladas, al parecer se está produciendo.
El Mojigate,
y además es que se apuesta absolutamente todo, incluso el número de corners.
Sí, sí, sí.
¿De cuántos corners puede haber?
Sobre todo
el Atlético Portuense.
Darse cuenta, si lo hacen bien, cada un 12-0 es más difícil, pero si lo hacen bien, es muy difícil, si apuestan a eso, a un córner...
Es que normalmente lo hacen bien. Estos es que debieron llevar el extremo porque debía ser que el 12-0...
Era ya...
Llevaba una cantidad...
Pero se pasaron, ¿ves? Llamaron la atención.
Claro, claro.
Llamaron la atención.
Eran mecanismos de control, ¿no? De las propias...
En las divisiones menores no tantos.
De apuestas, ¿no? Pero las propias casas de apuestas, cuando ves un 12-0 y ves el vídeo, dirás, oiga, mire, esto, ¿no? De alguna manera, esto no lo puedo pagar, ¿no? Es que no sé cómo funciona esto, ¿no?
Yo creo eso,
algo tan evidente, ¿no?
Pasa igual en otros deportes, ¿eh? En el boxeo, no puedes amañar un combate sí. de 300 millones de espectadores, pero uno chiquitín en Tijuana, así, claro.
Claro, a usted, como jugador, alguna ocasión le han venido a comprar para que amañase un resultado, ha vivido situaciones como esta de cerca, participa en apuestas y ha visto algo raro en las apuestas. De repente se pagaba por una apuesta, ¿cuántos cornes va a tirar la Unión Deportiva Linense?
A ver si va a llamar el árbitro de la remontada del Barça, Carlos.
Sí, bueno, exacto. Entonces, oiga, usted ha visto cómo había gente que ganaba un dinero rarísimo. ¿Ha visto usted cosas raras en todo esto? ¿Nos lo quiere contar? Estamos, ya lo saben ustedes, en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Ahora hablaremos con Juanma Castaño. Lo va a contar con más tranquilidad. Y seguramente ustedes... bueno, igual a Juanma Castaño le damos el levantón gordo, porque este hombre se acostará muy tarde.
Bueno, pero es sacrificio por la casa.
Yo te puedo contar lo que ocurrió allá en la década de los 50 en un Deportivo de La Coruña-Murcia.
¿Sí?
Que se jugaban el descenso los dos, el último partido de liga. Y entonces el presidente del Deportivo de la época logró que un directivo localizase al árbitro y el miércoles, pues entonces se jugaba todo el domingo a la misma hora, como Dios manda, y no esta locura de ahora. Y entonces convencieron al árbitro, lo compraron, claro. Y en la primera parte estaban 0-0, y esto ya desesperados porque descendían. Entonces el presidente le dijo al directivo, oye, baja la caseta, bueno, baja ya la caseta, ve al árbitro, y dice, oye, ¿qué pasa? Que dice, oye, mira, le dice el árbitro, a mí ya me tenéis comprado, pero dile a los jugadores que tiren a puerta.
¿Es usted árbitro y le han querido comprar? ¿Con qué le han querido comprar? ¿Con 7 cabras? ¿Con 10 millones de dólares? ¿Con qué le han querido comprar? ¿Y qué ha hecho usted? ¿O se ha reído del intento de compra que le han querido realizar en el mundo del deporte? Esto es bastante delicado.
Bueno, yo decía que en alto nivel no, pero ¿se acordáis las sospechas de corrupción en Corea del Sur con los árbitros esos que echaron a Italia y España? Por
hombre,
ejemplo?
Por favor, al Ganduf.
Además se demostró.
Es que se llevó un Toyota de allí.
Sí. Se fue en Toyota de Corea, de hecho.
O no, un Hyundai, el que es el coreano, claro, que no sé cuál es.
Un Toyota con un maletín lleno
Hyundai,
de dólares.
El Kia y el Hyundai son coreanos.
Pues eso, pues se llevó un Hyundai y un Kia. Y está, más el tío que va paseando en un Hyundai por allí por Egipto.
Sacado tarjetas a los españoles con los que se cruza.
No, claro.
Valiente, tío, valiente cabrón.
Pues, o sea, Luis Enrique no lo ha superado todavía.
Valiente golfo, es de las cosas más...
No, pero a Luis Enrique le rompió la nariz en el Mundial anterior.
En el anterior, le dio un codazo ahí.
Sí, aquel partido también fue... Porque no mereció perderlo España.
No.
Bueno, pero eso hasta que ganó el Mundial era la historia de España.
Sí, siempre nos salían por... No sé, también es cierto que nos tenían convencidos de que aquellos futbolistas eran todos unos cracks.
Pero eran malos, ¿eh? Ese equipo no era malo.
Había de todo.
Aquí lo de Gibraltar lo podríamos decir.
No, pero estaba Caminero en su mejor momento.
Sí, estaba Hierro. El equipo del 94 no era nada malo.
Exactamente, estaba... Era un equipo serio.
Aunque quedado quinta, supongo, del buitre, ya se había retirado de entera.
Si hubiera jugado Paco Bullo, hubiera sido otra cosa.
Sin duda, pero porque... esa era la manía que tenía Clemente.
Sí, con
que me decía, porque es que Bullo ocupaba poco el nombre en la camiseta. Era claro.
Y Bullo estaba en un momento de forma
fue cuando echó a Mitchell, que todos los madridistas gritábamos todo el día, Mitchell, selección.
Sí, bueno, total, que nos vamos. ¿Dónde nos vamos?
Pues nos vamos al Corte Inglés. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Por qué? Pues porque tengo que contarte cosas interesantes, y es que estamos de lleno.